A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de cada martes y jueves en este espacio de Con la Ley en la Mano, esperando serle de utilidad con los diferentes abogados y sus especialidades para llevarle información, para llevarle también orientación muy precisa de lo que usted particularmente necesite. Por eso mismo es de que las líneas telefónicas, así como las plataformas de WhatsApp y Telegram, están abiertas para que usted nos haga llegar su consulta para nuestro abogado del día de hoy, que ahora saludaremos con muchísimo gusto. Estamos también todo el equipo aquí listos para hacer, ahora sí que, unión. La unión hace la fuerza, dicen, para que esta transmisión llegue como debe de ser hasta donde quiera que usted nos esté sintonizando. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará pendiente de su comunicación en las líneas telefónicas fijas. Los números ya los conoce usted, 33 38 13 15 15. Y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes, como ya le decía, el WhatsApp y el Telegram, y el número para esas plataformas es el 33-22-23-27-38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tendremos para usted la posibilidad de que consulte y, por supuesto, también tenga información sobre el tema que nos ha preparado nuestro invitado en materia de seguridad social. Me refiero a que hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, él es presidente del Colegio de Contadores Públicos UDG y, por supuesto, experto en materia de seguridad social. Con el gusto de siempre, licenciado, le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, la deferencia para nuestro auditorio. ¿Cómo está?
Licenciada Mercedes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Yo contento, como siempre, motivado cuando sé que vengo a Radio Metrópoli con la ley en la mano, con la única intención de poder ser útil a todas las personas que nos escuchan.
Pues siempre lo es, créamelo usted, porque tenemos siempre mucha participación cuando usted nos acompaña. Y el tema que ha preparado para nuestro auditorio esta tarde es el de las pensiones del IMSS, Ley 97. Hablar sobre la reforma de diciembre de 2020. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la reforma? Entonces, este es el tema, pero insisto, alguna cuestión que usted tenga en materia de seguridad social, de pensiones, adelante, por favor, háganoslo llegar, que más adelante estaremos abriendo entonces ese espacio. Si me permite, tenemos que hacer pausa y regresamos entonces para que ya licenciado Gerardo Martínez Chávez se vaya ahora sí por la autopista y no le cobramos cuota. Ya volvemos. Listos entonces, nos declaramos ya en este instante para que el licenciado Gerardo Martínez Chávez, quien es especialista en materia de seguridad social, desarrolle el tema que tiene para usted esta tarde, que es el de las pensiones del IMSS Ley 97, la reforma de diciembre de 2020. ¿Por qué se realizó esta reforma? ¿Cuál es la importancia de esta reforma? Estamos hablando prácticamente pues a 3 años de distancia. ¿Por qué traerla justamente a colación a 3 años de distancia? Yo pensaría, ¿no? Acaba de ser la reforma. Pero falta algo a lo mejor de conocer, de saber, de entender.
Sí, el verdadero motivo.
Ah, caray.
¿Por qué se reformó la ley? Creo yo que es un momento oportuno para abordar el tema. La mayoría de las ocasiones, si no es que todas, que hemos hablado del tema de pensiones, siempre nos hemos enfocado en la ley de 1973. Y pocas veces hemos platicado de lo que es la ley de 1997. Tal vez de todas las personas que nos están escuchando en este momento, la mayoría tienen derecho a elegir su pensión con la ley de 1973, pero estoy seguro que no todas las personas les aplica ese beneficio. Estoy seguro que algún porcentaje de quienes nos escuchan, ya le aplica la ley de 1997.
Aunque quisieran la otra.
No pueden porque no tienen derecho.
Ok, ¿sí? Es lo que vamos a ver.
Sin embargo, a todas las personas que nos están escuchando, estoy seguro que ya, o su hijo o su nieto, ya les corresponde el esquema pensionario de la ley de 1997. Entonces, esto me debe llevar a una reflexión de decir, bueno, yo ya más o menos la hice. No digo que la hice, más o menos la hice porque tengo la ley del 73. Pero a mí me preocupan mis hijos. A mí me preocupan mis nietos. De ellos, ¿qué va a ser? Ese parteaguas, cuando cambió la ley, esa famosa 73 a esta famosa 97, inicia su vigencia el primero de julio de 1997. En aquel entonces no entendíamos cómo estaba este nuevo sistema. El sistema anterior de ley 73 era un sistema en donde todos hacíamos aportaciones y de ese monto global se pagaban las pensiones. Pero no era suficiente, o con el paso del tiempo ya no iba a ser, iba a ser insuficiente más bien para cubrir las obligaciones. ¿Y qué análisis hace el gobierno federal? Bueno, hay que cambiar antes de que nos alcance esa noche con el incumplimiento en el pago de las pensiones. Y la forma en que lo vamos a hacer es que ahora, en lugar de que los patrones y los trabajadores hagan una aportación a un fondo común, se va a abrir una cuenta individual, haga de cuenta que es una cuenta en el banco, se va a abrir una cuenta individual y ahí se van a estar depositando las cuotas. Y además el gobierno federal va a hacer otra pequeña aportación. Y con lo que acumule a lo largo de su carrera laboral, de su vida laboral, con ese dinero, cada persona va a comprar su pensión. Entonces, ¿cuánto tienes? ¿De cuánto te va a llegar tu pensión? Y ese es el primer gran brinco, esa es la gran diferencia que hay entre un sistema y otro. Este sistema de capitalización individual, conocido como sistema de Afore, nació en Chile en 1980. Y nosotros en 1995, hablo de país México, lo adoptamos en el 95 para que empezara a caminar a partir del primero de julio del 97. Esto quiere decir que todas las personas que fueron dadas de alta en el IMSS por primera vez del primero de julio de 1997 a la fecha, les aplica la ley del Seguro Social 1997. Quienes fueron dados de alta antes de esa fecha pueden elegir: yo quiero la ley de 1973 o yo quiero la ley de 1997. Bien, nos ubicamos ya en que ya está en efecto la ley, ya se empieza a cotizar. Los que tenemos ley 73 entramos al sistema de las Afore también, pero con el derecho a que nos calculen como era antes. ¿Qué fue lo que se proyectó en aquel entonces, en los estudios que se hicieron y por qué se optó por este sistema? Bueno, se dijo que tendrían que cotizar más tiempo las personas para tener la cantidad necesaria para tener una pensión digna a la hora de su retiro. Este es dinero suficiente en su cuenta individual de Afore para que le permita comprar una buena pensión. Eso fue lo que se nos vendió. Nos agarró a todos con los dedos en la puerta, porque no era un sistema nuevo, no lo entendíamos, y poco a poco lo fuimos comprendiendo. Necesitas 1,250 semanas de cotización, o sea, casi 25 años de estar cotizando en el IMSS. Eso fue lo que se proyectó desde 1995. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Bueno, la tecnología que cada vez hay más tecnología que desplaza la mano de obra, que desplaza a una persona en su trabajo, la informalidad, la rotación, la alta rotación de personas, no permiten que la gran mayoría de las personas trabajadoras vayan acumulando las semanas que son necesarias. ¿Cuándo se iba a pagar la primera pensión? Con la ley de 1997, en mayo del 2000, en junio del 2022. Para esto ya sabía el gobierno, ya sabía el Seguro Social, que no había personas que pudieran haber cotizado todas esas semanas a partir de julio del 97 y que ya pudieran obtener su pensión, y siendo que ya había personas que ya estaban sobre los 60 años. Entonces, ya tienes 60 años, pero te faltan todavía X número de semanas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si no tienes el número de semanas, te tienes que retirar. Te tienes que esperar a cumplirlas para que puedas retirarte, a lo mejor a los 65, a los 68, a los 70, no sé. ¿Se dio cuenta el gobierno? Reforma la ley. Y nos dicen, vamos a bajar el número de semanas del requisito de 1,250 semanas, la vamos a bajar a 1,000. Tumban 5 años como requisito de cotización. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que creo que eran 12 o 15 personas las que sí llegaban con el número de semanas, de todos los millones que hay, ¿sí? Ya cuando estaban en una edad cercana a los 60 años. Entonces, tenía que hacer el gobierno buscar la forma de que esas personas sí alcanzaran las semanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única forma de hacerlo es reformando la ley. A la par de esto, como vieron que 1,000 semanas de todos modos eran muchas, pero que tenían que hacer algo, no podían bajarlo tanto, hay una disposición transitoria en esta reforma del 16 de diciembre del 2020 que baja otras 250 semanas. Esta disposición transitoria establecía las personas que en el 2021 tengan 750 semanas, o sea, bajaron otras 250 semanas, las que ya tengan 750 semanas y la edad, 60 años, ya se pueden retirar. Y en el 2022, las que tengan 775. Ahorita en el 2023, las personas que tengan 800 semanas y 60 años o más, ya se pueden retirar. Y así va subiendo 25 semanas por cada año hasta llegar en el 2031, que ya el número de semanas por ley son 1,000. En el 2031 todos tienen que llegar a 1,000. Entonces estiraron la liga para que alcanzaran a entrar personas ya por la edad y pudieran llevarse su pensión. La reforma tuvo tres puntos importantes, tres aristas. Una, nos dijeron, no nos dijeron, así está establecido, pero cuando se explicó por parte del presidente de la República, porque fue iniciativa de él, dice, esta reforma lleva menos semanas de cotización, es en beneficio de los trabajadores. Eso sí es cierto. Para poder hacer que el trabajador, la trabajadora, tenga más dinero en su cuenta individual y pueda comprar una pensión mayor, para que esté con una pensión digna, los patrones tienen que pagar más cuotas de cesantía y vejez. A partir del 2023, los patrones ya les cuesta más cada uno de sus trabajadores en el seguro de cesantía y de vejez. ¿Por qué? Porque este dinero va a la Afore. Entonces, dependiendo del salario de los trabajadores, es el incremento que se le da a un patrón. Pero le doy el dato. si ese patrón tiene trabajadores que ganan el valor de 4 UMAS en adelante, estamos hablando de como 448 pesos. Quien gana de 448 pesos por día en adelante, al patrón le va a costar el 277% el incremento del pago de estas cuotas en el término de 8 años. 277%.
¿En 8 años?
En 8 años. Se va a ir incrementando de forma gradual, pero lo que paga, lo que pagó en diciembre del 2022, si lo comparamos con lo que va a pagar en diciembre del 2030, entonces le va a costar el 277% más. Yo tengo trabajadores asegurados. Yo, como estudioso de la materia, digo, si es para bien de mi trabajador, yo hago un esfuerzo como patrón, yo pago más cuotas. Lo que espero es que efectivamente se traslade, se convierta ese pago que voy a hacer yo como patrón, además de esas cuotas, en una pensión digna para mis trabajadores. Pero eso no es así.
Ah, caray, me deja muda.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque las pensiones hoy en día son menor que antes de la reforma. Hay una disposición ahí, un artículo, el 170, que me muestra una tabla de pensiones mínimas garantizadas. ¿Esto qué es? Se va a tomar, se va a sacar un promedio de los salarios de toda la vida del trabajador. Desde el primer día de que estuvo registrado en el IMSS hasta el último día, se saca un promedio. Le ponen ahí una actualización, ven cuánto es ese salario promedio y se va a buscar en una tablita, en esa tabla del artículo 170, en 4 rangos, 5 rangos. Y dependiendo del rango que le toque, ahí se va a buscar. ¿Cuántas semanas tienes de cotización? 1,000, 1,050, 1,075, 1,200, ¿sí? O sea, van incrementando las semanas. Buscas por tu salario promedio, por tu edad, cuánta edad tienes, qué edad tienes, 60, 61, 62, hasta 65 o más. Y luego buscas el número de semanas y esa es la pensión mínima que garantiza el Estado por ley. O sea, nadie va a ganar menos de esa pensión. Perfecto. Pero ahora dime, ¿cómo le entiendo a esto? ¿A qué se refiere con pensión mínima? ¿Y a qué se refiere con que tengo que comprar mi pensión? ¿Y de cuánto me va a costar mi pensión? Hasta ahí no le entiendo.
Exactamente. ¿Que no se supone que ya la tendría como que garantizada?
Sí,
con está todo garantizada. Lo que trabajé durante todos estos años.
Está garantizada.
Pues pero, sí, pero si todavía tengo que comprar.
Pero primero se tiene que hacer un cálculo de cuánto le corresponde a usted de su pensión para ver cuánto tiene en su cuenta individual. Esto es, pongo un ejemplo, tiene que comprar un seguro de renta vitalicia, una póliza de seguro con una aseguradora privada, para que a cambio de lo que tiene en su Afore esa aseguradora privada le pague su pensión de por vida. Pero al mismo tiempo tiene que comprar otra póliza de seguro que se llama de sobrevivencia, para que cuando la persona pensionada fallezca, con cargo a esa segunda póliza, que también se compra con una aseguradora privada, se pague la pensión de viudez, se pague la pensión de orfandad, se pague la pensión de ascendencia. Entonces, esa aseguradora privada me va a decir, a ver, Mercedes, ¿qué edad tienes? ¿Estás bien de salud? Entonces, tu promedio de vida es de tanto. Entonces, tú necesitas tanto para que me compres el seguro. Y luego, ¿cuánto les correspondería a tus beneficiarios cuando tú fallezcas? Tanto. ¿Qué edad tienen tus beneficiarios? Entonces, tu seguro de sobrevivencia cuesta tanto. tu póliza, le voy a poner un número ahí inventado, tu póliza de seguro de sobrevivencia te cuesta 700,000 pesos.
¿Qué?
Y el de tus beneficiarios te cuesta 300,000. Entonces, tú necesitas tener en tu cuenta individual un millón de pesos. ¿Y qué pasa si no tengo ese millón de pesos? Bueno, se te va a pagar la pensión mínima garantizada. Es sencillo. ¿De cuánto quieres tu pensión? No, pues yo, 10,000 pesos. Ok, 10,000 lo vas a multiplicar por 13, 12 mensualidades y una de aguinaldo. Bueno, creemos que es aguinaldo, la ley no dice que la mensualidad número 13 es aguinaldo. Entonces, tus 10,000 pesos por 13 mensualidades, por 17, 18 años, que es tu proyecto de vida, tu promedio de vida, entonces saca ese resultado. Y luego, si es un hombre, el asegurado, le va a corresponder el 90% de la pensión de viudez. Entonces la pensión sería de 9,000 pesos por 12 mensualidades. Y si es mujer, a la mujer se le proyectan 7 años de sobrevivencia después de que fallece el asegurado. Entonces esa operación me da cuánto me cuesta esa segunda póliza. Y la suma de los dos es lo que se llama monto constitutivo. O sea, lo que me van a costar esas dos pólizas. Ok, tú quieres la pensión de 10,000 pesos, necesitas un millón y medio, 2,000,000 de pesos en tu cuenta individual. ¿Cuánto tienes? No, yo en mi cuenta individual tengo 400,000 pesos. No, pues fíjate, te vas a las pensiones mínimas garantizadas y vámonos a ese cuadrito. Y la pensión mínima garantizada la vamos a tener de 2,622 pesos. Mensuales. Esa es la pensión en que está cayendo la mayoría de la gente, 2,622 pesos mensuales, que esa cantidad de dinero corresponde a una persona que tiene 60 años, que tiene 1,000 semanas cotizadas y que su salario promedio durante toda su vida laboral es inferior a 207 pesos. O sea, estamos hablando ahorita de un salario mínimo, 2,622 pesos. Oye, yo tengo 65 años, no tengo 60, yo tengo 65 años. ¿Y semanas cotizadas cuántas tienes? 1,000. Ah, bueno, tu pensión es de 2,772.
Ni a los 3,000 llega.
¿No?
A ver, ahora, si hay alguien que tenga ese millón de pesos en este ejemplo que nos ha puesto en su cuenta individual, ¿cuánto podría ganar entonces? ¿De cuánto sería su pensión si puede pagar estos dos seguros?
De menos de 3,000 pesos.
¿De igual manera?
Sí.
¿A pesar de?
Sí. ¿Sí?
Entonces no es garantía de nada.
No es garantía, no.
No es garantía de nada, entonces ¿para qué voy a pagar dos seguros si a lo mejor la diferencia van a ser como de, no sé, 100 pesos? ¿200 pesos?
Ahí, así como en la ley de 73 hacemos una proyección de pensión y podemos hacer una planeación, yo lo que me he dado cuenta que con la de ley del 97 también, ¿en qué momento te conviene retirarte? ¿Sabe cuánto es la pensión de una persona que tenga 65 años, que tuvo muy buenos salarios durante toda su vida y que acumuló más de 1,250 semanas de cotización?
¿Cuánto?
8,241 pesos. Es la pensión mínima garantizada. Y para comprar esa pensión de 8,000 pesos requiere más de 1,000,000 pesos en su cuenta individual. Entonces, oye, si tú me dices que requiero, déjeme, voy a cerrar números para entender el ejemplo, que requiero 1,000,000 pesos y nada más tengo 400, bueno, para pagarte esta pensión mínima de la que estamos hablando, el gobierno federal tiene que poner lo que falta. Tiene que poner los 600,000 pesos. Y eso es lo que se llama suma asegurada. O sea, el gobierno federal asegura que el costo de esa pensión mínima, él te la va a poner para que tú recibas esta pensión mínima. Por eso es garantizada.
Bueno, pues si tiene usted alguna duda con respecto al tema o alguna otra situación en materia de seguridad social, escríbanos a través de WhatsApp o Telegram o comuníquese con mi compañera Silvia Lorena a las líneas telefónicas fijas. Nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos UDG y experto en seguridad social. Volvemos. Estamos de regreso ahora para darle voz a nuestro gentil auditorio. Si sobre el tema expuesto esta tarde por el licenciado Gerardo Martínez Chávez usted tiene alguna duda, por favor, adelante con toda la confianza, o fuera del tema, en materia de seguridad social, quiero decir, adelante, por favor. Voy entonces con la participación del auditorio. El licenciado Gerardo Martínez. Connie López dice, ¿me puede explicar la pensión de viudez, por favor? ¿Cómo y qué debo hacer? Mi esposo murió hace un mes.
Sí, Connie, condolencias, qué pena. Únicamente debe recabar los documentos necesarios, como son acta de matrimonio, acta de nacimiento, acta de defunción, identificación, todo lo básico, ¿no?, que lo encuentra ahí en la página del IMSS, presentarse en la ventanilla y solicitar pensión de viudez.
Connie López también le pregunta, entonces, eso que dicen, que si tú le vas metiendo dinero a tu pensión 5 años antes de pensionarte para que te suba tu pensión, ¿no es verdad?
Bueno, si nos enfocamos en la ley de 1973, puede ser que sí funcione, que sí sea atractivo. Pero si nos enfocamos en la ley de 1997, definitivamente no nos va a servir de nada.
Fausto Guzmán, ¿las incapacidades y los cambios de empleo reducen las semanas cotizadas? Saludos.
No las reducen.
Blanca Villalobos, agente de seguro se pone a sus órdenes para póliza de seguro privada para retiro.
Bueno. Es otro tipo de seguro. Es un seguro complementario que puede comprar alguna persona, pero nada que ver con el sistema.
Ok. Salvador García, yo soy ley 97. Sí tengo 50 mil pesos en la Afore y 500 semanas cotizadas. A ver, no, perdón.
Sí tengo.
Uh-huh. Si tengo 50 mil pesos en la Afore y 500 semanas cotizadas, ¿entonces no voy a tener pensión?
No, Salvador, tienes que llegar hasta las 1,000 semanas y los 60 años.
Nos dicen, bonito día, en IPEJAL debería ser opcional lo de la actualización de la declaración fiscal, ya que muchísimos andamos estirando nuestro dinero para completar la canasta básica y comprar medicinas, ya que a veces no hay en la clínica de IPEJAL. Allá que hagan eso con los de las pensiones doradas, eso es una burla para muchos jubilados y pensionados. Gracias, soy Laura González. Soy la señora Noemí Hernández. Esto es para Víctor Montes. Bueno, Víctor llega mañana, está en la mañana de 6 a 9 y de 11 a 12. Saludos, pregunta. De los jóvenes desaparecidos en estos días, en caso de desgracia, ¿quién va a indemnizar a su familia, la empresa call center o el gobierno? Si es el gobierno, o sea, nosotros, ¿se lo van a sacar a IPEJAL o a otra institución?
Bueno, ahí ya es una situación diferente. La desgracia en la que están ahorita estas personas, pues hay una ley que marca el lineamiento a seguir, que deriva precisamente de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice que se requiere una declaratoria de desaparición de personas, y hasta después de ello, no hay responsabilidad para el patrón, no hay responsabilidad para la institución de seguridad social. En pocas palabras, los familiares quedan desamparados.
Buenas tardes, soy la señora Gloria. La persona que se dedica a hacerme la asesoría de pensiones me pidió un correo mío y lo raro es que me pidió también la contraseña. ¿Y cómo qué? ¿Será necesaria?
Bueno, no sé qué tan de su confianza será, pero recuerde que dar correos y dar contraseñas no es conveniente.
No, Gloria, pues yo diría que le doy el correo a mi asesor para que me mande información, pero ¿por qué tengo yo que darle la contraseña de algo que es mi correo, mis cosas, mi privacidad, ¿no?
Seguramente le va a llegar alguna información de la institución que esté haciendo el trámite, pero si le llega su correo, que la señora Gloria lo abra, ella lo vea, lo analice y ya decida si le da el contenido a la persona. Pero yo de ninguna manera le daría mi contraseña.
Sí, no, se me hace también muy muy extraño. No sé qué le haya argumentado. En ese momento, yo creo que a veces nos toman por sorpresa algunas situaciones. Y creo que es, bueno, se lo digo por experiencia, porque me he enseñado a tratar de reaccionar a la primera cuando algo me brinca y no quedarme callada, sino a ver, ¿cómo? O sea, ¿como para qué quieres mi contraseña? ¿No? Como para quizás destapar en ese momento, pues no sé, la mala intención o la buena intención, no sé.
Pero hay gente que habla muy bonito y hay gente que embauca y sorprende a la persona, sorprende al interlocutor.
Nos dicen, soy pensionada de IPEJAL, ¿me pueden orientar dónde y cómo solicito una constancia de situación fiscal? Soy María González. Pues en la página, bueno, hay un, en la página del SAT. SAT. Ajá. En la página del SAT es donde usted puede buscar la, por ahí, métase a la página del SAT y por ahí está en una pestaña precisamente este trámite que usted
cédula
puede.
Cédula de situación fiscal.
Ajá, exactamente, donde usted puede sacar su constancia de situación fiscal, en la página del SAT. Buenas tardes, en noviembre cumplo 60 años. Hasta entonces, ¿puedo iniciar los trámites para mi pensión o ya puedo ir iniciando desde ahorita? Mi nombre es Jesús Aguilar, que tengan bonita tarde. Igualmente usted, señor Aguilar.
Gracias, señor Aguilar, hasta que cumpla los 60 años.
Quizás lo que puede ir checando antes es el tema de que todos sus datos estén correctos, ¿no?
Sí, que todo esté en orden. Que vea, le van a pedir CUP, le van a pedir INE, le van a pedir acta de nacimiento, le van a pedir estado de cuenta de la Afore, ver que todo, que su nombre, sus apellidos estén con puntos o sin puntos, con abreviaturas, que coincidan exactamente todos los datos para que no tenga problema, pero no puede adelantar el trámite.
Que tenga las semanas cotizadas.
Sí, que, claro.
Porque a veces hay sorpresas, dice, ay, tengo 5 semanas, y luego resulta que cuando te vas a jubilar o pensionar, no, que nomás tienes 2, ¿cómo?
Sí, suele pasar.
Sí, suele pasar. Entonces, que usted vaya checando que todos esos datos estén bien para que el día de la pensión o que haga el trámite, no le vayan a sorprender con algo diferente. Nos dicen, saludos, una pregunta, voy a cumplir 59 años en junio de este año, estoy pagando modalidad 40 con 19 UMAS que equivalen a 1710 pesos diarios y tengo 1980 semanas hasta ahorita, voy a pagar hasta los 60 años, ¿con cuánto me pensionaría más o menos? Mi nombre es Salvador Muñiz. Un dato, serían 2 años de un sueldo de 450 pesos diarios y los 3 años de modalidad de 1710.
Híjole, hay que hacer muchas muchas operaciones ahí para sacar el promedio, pero por lo que dice y por el número de semanas que es importante, yo creo que le va a llegar arriba de 25 mil pesos.
Buenas tardes, me gustaría saber dónde debo hacer el trámite de cuenta de banco donde le depositan su pensión a mi papá. Él es jubilado por ser trabajador del IMSS y recibe también pensión por viudez de mi mamá, que también fue trabajadora del IMSS.
¿Y quiere él una cuenta?
¿Dónde debo hacer el trámite de cuenta de banco donde le depositan su pensión a mi papá? A ver, si ya le depositan la pensión a su papá, pues entonces ya el IMSS tiene detectado perfectamente bien el número de cuenta y el del banco. Entonces, me
tal
queda
vez
como confusa.
Le pidieron que abra una cuenta, porque como ya no está la titular, tendrían que depositársela a nombre de él. Entonces, hay bancos autorizados por el Seguro Social para hacer los depósitos de las pensiones. Quiero imaginar que eso es.
Sí, nos puede dar en todo caso mayores referencias a la persona que nos escribió en terminación 6746 para pues entender exactamente cuál es la situación. El señor Armando Torres dice, fui registrado en abril de 1984, pero trabajaba para el gobierno. Por mi cuenta empecé a cotizar 1990 al 2000, dejé de cotizar 17 años y empezar otra vez a cotizar en agosto del 2022. A la fecha, ¿cuál es mi ley y cuántas semanas ocupo para mi pensión?
Si esa cotización de 1990 fue con ley del Seguro Social, es decir, que estuvo inscrito en el Seguro Social, tiene el derecho de elegir la ley de 1973 y el requisito son nada más 500 semanas. ¿Qué necesita? Recuperar sus semanas. ¿Cómo las va a recuperar? Reingresando al régimen obligatorio, es decir, que tenga un trabajo, que su patrón lo dé de alta y pasado un año, él ya recupera las semanas y los derechos que generó en 1990. Y es tan solo esperar la edad y el mínimo de semanas de cotización, que para él son 500.
Buenas tardes, tengo un sobrino que está en trámites para recibir la pensión por orfandad. Mi pregunta es, la Afore de su mamá, que fue la que falleció, ¿no la puede cobrar porque de ahí le van a pagar la pensión por orfandad? Pregunta Pati.
Debió haber comprado ese seguro de renta vitalicia, ese seguro de sobrevivencia, con cargo a la Afore. Entonces, ese recurso ya debió de haber sido aplicado. Sin embargo, si el fallecimiento de la persona no estaba pensionada, sino que fue un deceso circunstancial, entonces aplica lo que sería el seguro de vida. El seguro de vida es por la muerte del asegurado, la persona que estaba trabajando sin estar pensionada. En ese sentido, hay que tener cuidado de solicitar al Seguro Social de que esa pensión se la otorguen con la ley de 1973 si es que generó el derecho, porque si no fue así, entonces le van a retirar los recursos de la Afore.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de la participación de usted. Hay más participación, así es de que vamos dándole salida para que todos ustedes tengan su respuesta. Nos dicen Gerardo Martínez, licenciado Gerardo Martínez, en 2019 mi firma la hacía con mi nombre completo. Ya hace años cambié de firma en todos mis documentos. ¿Tendré problemas a futuro? Pregunta la señora Diana Vega.
Si tiene su pasaporte y o su INE con la nueva firma, no tiene problema.
Juan Rodríguez, tengo 75 años y sigo trabajando. Tengo 450 semanas cotizadas. ¿Podría pensionarme y qué hago?
Señor Rodríguez, ¿cuándo inició usted a cotizar? Después del 1 de julio de 1997, porque si tiene, ¿cuántas semanas?
450,
le faltan 12 años. Si empezó a cotizar después del 97, si cotizó antes con la ley de 1973, entonces nada más le falta un año, 50 semanas para que llegue a las 500.
Enrique García, saludos a cabina, y comenta, con una pensión de 3,000 pesos imposible que una persona sobreviva, queda en pobreza alimentaria. Saludos al licenciado Gerardo Martínez.
Don Enrique, muchas gracias.
Nos dicen, ese caso que están describiendo es el mío. Me pensioné en el 2015 con 2,400 pesos. Me aumentan 100 pesos cada año.
Sí, es el efecto de la inflación. Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que las pensiones tienen carácter fiscal. Y al tener carácter fiscal deben de ser consideradas en UMA. Y si es UMA, entonces la pensión se actualiza conforme a la inflación y no conforme al incremento que tenga el salario mínimo como era anteriormente.
Rosy Fregoso, soy anestesióloga en el IMSS. Mi pregunta es, ¿cambian las pensiones para los doctores o son diferentes para nosotros o todas son iguales? Saludos.
Doctora, en el IMSS tienen su régimen de jubilaciones y pensiones. Depende de la fecha del año en que usted haya ingresado al Seguro Social, puede tener ese beneficio completo. No recuerdo si fue a partir del 2006 o 2007, por ahí más o menos, en donde ya no tienen el beneficio de las pensiones que tenían los trabajadores del Seguro Social, y estas personas se van al régimen de las Afore. Entonces, su patrón es Seguro Social, tienen las demás prestaciones, pero en tema de pensiones se van a pensionar como cualquier otra persona.
Buenas tardes, tengo una duda. Sé que me falta mucho por jubilarme, pero trabajé un par de días con la ley del 97.
73, ¿será?
No, pues aquí dice del 97. Un par de días. Bueno, si a la fecha tengo 16 años ininterrumpidos laborando y tengo 40 años, ¿qué me corresponde hacer para poder tener una correcta jubilación y por qué ley me conviene? Gracias, Bernardo O.
Bernardo, si nos puede aclarar, creo que quiso decir ley 73. Si es el caso que cotizó dos días con la ley del 73, entonces está en una opción privilegiada porque puede elegir pensionarse con aquel régimen.
Soy José Ruelas. He escuchado que es posible hacer retiros de la Afore por una situación de desempleo o matrimonio, pero entiendo que eso te quita semanas de cotización. ¿Aplica eso también para las aportaciones voluntarias?
No, no, porque lo que se retira de las Afore es de la cuenta de la cuota social que pone el gobierno federal, o si por el salario no tiene cuota social, es con cargo al seguro de cesantía de vejez, pero nunca es con cargo a las aportaciones voluntarias. Y tratándose de ayuda de gastos de matrimonio, no descuenta semanas de cotización, nada más por desempleo.
¡Qué abuso! ¡Qué crueles y qué poca! Unamos en una sola voz y hagamos huelgas y manifestaciones mientras que todos los diputados, senadores, etcétera, gozan de unas pensiones altísimas, comenta Leticia Morales. Nos dicen, con el tema de pensiones tengo una duda. ¿Conviene pagar la modalidad 40? Mi fecha de alta a mi primer trabajo donde fui asegurado es 1 de marzo de 1993. En mi actual trabajo tengo 21 años continuos y cotizo al 100%, con un último sueldo registrado de 1017.36. Tengo 1179 semanas cotizadas al 22 de marzo.
Bueno, en un momento dado sí le beneficiaría la modalidad 40, pero únicamente la puede adquirir cuando deje de tener una relación laboral. Mientras tenga relación laboral, no podemos tener modalidad 40.
Buenas tardes, licenciado contador público Gerardo Martínez. Mi nombre es Lilia. Felicidades al contador Gerardo por el Día del Contador.
Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, hoy es el Día del Contador.
Cierto.
Muchas gracias, señora
Ay,
Lilia.
Ay, Lilia. Y vas a creer que desde la mañana dije, ay, voy a felicitar a los señores contadores. Ah, cabeza de teflón. Okay. Bueno, gracias, Lilia. Siempre está nuestro auditorio por aquí para rescatarnos. Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, dice, y bueno, continúa Lilia con su comentario luego de la felicitación. Pues se queda uno pensativo con todo lo que explicó el licenciado con respecto a la ley 97. Esperemos que sigan habiendo reformas en el futuro a favor de esta ley para bien de los trabajadores. Buenas tardes. Para la pensión 97, en algún momento, si el gobierno invirtiera el dinero de las Afores y hubiera minusvalías, ¿afectaría mi pensión? Pregunta a la señora Navarro.
Yo creo que no la afectaría, señora Navarro, salvo que tuviera una muy buena cantidad de dinero en su Afore. Pero si la situación es como la gran mayoría de todos los trabajadores que tienen bajos recursos acumulados en su Afore, lo mismo da que tengan 200 mil, a que tengan 500 mil, a que tengan 800 mil. La pensión les va a llegar lo mismo a todas esas personas.
Mire, aquí se comunica de nueva cuenta Tania Gallegos, que es la persona que nos estaba diciendo que dónde debe hacer el trámite de cuenta de banco donde le depositan su pensión a su papá. Nos dice que es por motivos personales que necesita hacer cambio de institución bancaria. Ya casi no puede caminar y necesita una que tiene la sucursal más cercana a su casa, y esta es de un banco distinto. Es decir, si está en el banco A, él se quiere cambiar a lo mejor al banco B, que le queda más cerca de su casa. Me imagino el trámite entonces con el IMSS para decir, ok, ya no me depositas aquí, ahora deposítame acá.
Nada más que corrobore que esa institución bancaria B si es de las que están trabajando con el Seguro Social, abra su cuenta, vaya al Seguro Social y haga la solicitud de que le depositen ya esos recursos a esa nueva cuenta.
Nos dicen, Rosy, dudas. ¿Las pensiones Ley 97 son de por vida? Primera pregunta.
Sí.
¿De qué forma o dónde se puede ahorrar para incrementar la pensión 97 cuando llegue el momento?
Yo no recomiendo hacer aportaciones voluntarias a la pensión, a la Ley 97, porque no nos va a beneficiar en nada. Yo les recomiendo que pueden entrar a la página de la CONSAR o poner en el buscador nada más calcular pensiones Ley 97 y ahí les aparece un simulador de pensión. Ese es el oficial. Para que ustedes corroboren, pónganle ahí los diferentes escenarios de edad, de salario, de ahorro, para que vean cuánto les va a llegar. Lo que se muestre como resultado ahí es lo que les va a llegar cuando cumplan la edad del retiro, no ahorita. O sea, esa ya está, esa cantidad que les aparece es como si ya estuviera actualizada a la edad cuando se vayan a retirar. Entonces ahí pueden hacer un cálculo y hacer sus proyecciones.
¿La pensión 97 también se puede tramitar después de los 60 años en adelante?
Sí, claro.
¿Qué pasa si el proyecto de vida es de 18 y yo vivo 25? ¿Qué pasa después de los 18? ¿Ya no recibiré pensión?
No, es vitalicia. Por eso es renta vitalicia. Le van a pagar hasta el fallecimiento.
Si solo coticé un día, con ley 1973, ¿puedo gozar los beneficios de ley vieja? Por el momento tengo 730 semanas y 57 años de edad. Estoy vigente.
Sí puede. Ese día lo salva.
Francisco Franco, ¿cuánto debo cotizar para una pensión topada en modalidad 40? Tengo 62 años y gano 49 mil pesos al mes. Tengo 1.300 semanas. ¿Qué hago?
Bueno, si está asegurado, seguir así. Si no, en la modalidad 40, que se vaya con el tope. Ya tiene la edad.
A ver, espérame tantito, es que aquí me están mandando... tengo una duda, ¿cómo puedo saber desde cuándo empecé a cotizar? Según yo empecé a los 17 años, pero no estoy seguro.
Ahí en el buscador de su preferencia, ponga semanas de cotización IMSS y ahí le manda para que le dé ese reporte. Le pide dos datos, su CURP, su número de seguro social y un correo electrónico, y ahí le da todo su historial.
Comentarles que la constancia de situación fiscal la pueden obtener siempre y cuando tenga el solicitante contraseña y o e-firma electrónica vigente o acudiendo a las oficinas del SAT, nos dice Javi Torres, o en este link, siguiendo las indicaciones, opción generación de contraseña. Bueno, nos comparte también el link. Muchas gracias. Una pregunta. Mi exesposo murió en el 2014. Mi esposo y yo nos divorciamos porque consenía de salvar nuestra casa. Ay, Dios, ¿qué quiso decir? Bueno, seguimos viviendo juntos. Su INE al morir tiene el mismo domicilio que el mío. ¿Tengo derecho a algo de pensión por concubinato? Pregunta Angélica Cortés.
Si fue 2018, habrá que ver si se cumplen los 5 años de convivencia.
Y bueno, perdón, se me quedan por aquí un par de llamadas, pero ya el tiempo se nos terminó. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, como siempre, muchísimas gracias por el favor de su presencia.
Muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a toda su audiencia por tanta pregunta.
Muchas gracias también, por supuesto, a nuestros radioescuchas que gentilmente nos siguieron en esta emisión. Si nos escucharon en la retransmisión, que tengan un estupendo viernes.